revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 614 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú, dispuestos ya a participar en esta edición. Un saludo a todos de parte de quienes hablan desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros mis colegas Cristian Galindo y Alberto García desde esta capital y desde la capital argentina, Sebastián Tapia.
Y quienes hablan desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Y comenzaré recordando que el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, una fecha para fortalecer los ideales de paz en el que se pide un respeto de 24 horas de no violencia y el alto el fuego. Suena más que actual en los días de hoy, ¿verdad, Javi? Luego, el 21 de septiembre también se celebra el Día del Artista Plástico, con el objetivo de reivindicar y homenajear el trabajo creativo de los artistas plásticos en todo el mundo. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud y auspiciado por Alzheimer's Disease International. La enfermedad de Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer ascienda a 131.500.000 personas.
Y si tremendo,
echamos... Sí, Javi, parece increíble, pero bueno, es realmente muy, muy, pero muy alarmante. Y hablando de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día común, podemos recordar que el 21 de septiembre de 1895 en Estados Unidos se abrió la primera fábrica de automóviles, Durea Motor Wagon Company. El mismo día del año 1937 en Londres se publicó la novela El Hobbit de Tolkien. Y el 21 de septiembre del año 1966 la sonda soviética Zond 5 fue la primera en dar una vuelta en torno a la Luna y regresar a la Tierra. Y hasta aquí, Javi, pues, destacando algunas cosas vinculadas con la fecha de hoy, el 21 de septiembre.
Muy bien, Víctor, momento de arrancar con el programa, entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El canciller ruso Sergei Lavrov, la figura más demandada en la Asamblea General de la ONU. El capitalismo se traga a Estados Unidos. Su deuda aumenta de forma exponencial y podría hundir al gobierno. Estados Unidos presiona a Venezuela por el petróleo del Esequibo. Desde Moscú, los colombianos expresan sus respetos al maestro Fernando Botero y sus obras. ¿Se suma Perú a El Salvador? Ley Bitcoin se debate en el Congreso peruano.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En el 78º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el jefe de la delegación de Rusia, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, es una de las figuras más demandadas, ya que su agenda incluye, además de la participación en las reuniones, una veintena de encuentros bilaterales, algunos de los cuales ya se han celebrado. Pero empecemos, Javi, con la participación del canciller ruso en la reunión del Consejo de Seguridad dedicada a Ucrania, en la que, se ha dicho de paso, participó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y, por Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken. Y antes de pasar al resumen de esa reunión, escuchemos cómo la enfoca el conocido analista de la CNN, José Levy.
Ayer era un encuentro muy esperado, que despertaba enorme expectación, ya que teníamos el contacto más directo que ha habido hasta ahora entre Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y representantes oficiales del gobierno ruso. Fue en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero al final no hubo un contacto, una interacción directa. Vimos que Volodymyr Zelensky pronunció pronunció su discurso, pero delante de Vasily Nebenzia, quien es el embajador ruso en las Naciones Unidas. No estaba presente en ese momento Sergei Lavrov, el canciller ruso. Posteriormente fue Lavrov quien tomó la palabra y tampoco estaba presente de su lado Volodymyr Zelensky. Entonces vimos que ambos lados expresaron cuáles son sus posturas con respecto a este conflicto, y ahora, hoy, Zelensky ya está en Washington.
La ausencia de Lavrov durante el discurso de Zelensky, el gesto similar de parte del cabecilla del régimen de Kiev, era algo esperado, pero que de ningún modo refleja las posturas de ambos lados con respecto al conflicto en Ucrania. Además, la euforia con la que el colega de la CNN presenta el evento carece de fundamentos, Javi.
Es verdad, Víctor, podemos recordar que en vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, advirtió que sus resultados serán nulos si participa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Evaluamos de manera realista los resultados de esta reunión, así como de otras iniciativas occidentales politizadas sobre la crisis ucraniana. Obviamente será cero. Será otro espectáculo en el que el papel principal lo tendrá el presidente ucraniano, advirtió. Y el día cuando tuvo lugar la reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, Nebenzia constató: es obvio para todos, al menos para muchos, que la reunión de hoy no es más que un espectáculo. El diplomático afirmó que una y otra vez Ucrania demuestra, con el apoyo de los miembros occidentales de la ONU, que para ella no existe ninguna ley escrita y que todo le está permitido.
Muestra de ello es lo que planteó Zelensky durante su intervención. Además de culpar a Rusia por sus crímenes de guerra, secuestros y deportaciones de niños y muchos otros pecados, hizo la siguiente propuesta.
El derecho al veto debería suspenderse voluntariamente, pero también podemos señalar que Rusia no renunciará a este privilegio de forma voluntaria. La Asamblea General de la ONU debería tener el poder real para supeditar el veto. Este sería el primer paso necesario.
El jefe de la diplomacia estadounidense, claro que reiteró el pleno respaldo a Kiev de parte de Washington. Además, aprovechó la ocasión para culpar a Moscú por la suspensión del llamado acuerdo de granos.
Rusia no solo se ha retirado del acuerdo, sino que además ahora está bombardeando puertos y quemando graneros. Como resultado, las exportaciones de cereales de Ucrania se reducirán significativamente este año.
Pero volvamos, Javi, al tema de Ucrania, en la versión presentada por el canciller ruso en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
En sus declaraciones, Sergei Lavrov culpó a Occidente del colapso de Ucrania, afirmando que tiene la responsabilidad directa en la incitación a la guerra civil en su territorio después de haber perturbado la implementación de los acuerdos de Minsk. Desde el colapso de la Unión Soviética y la formación de estados independientes en su lugar, Estados Unidos y sus aliados han interferido de manera grosera y abierta en los asuntos internos de Ucrania, aseguró el canciller. Como admitió públicamente e incluso con orgullo la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, a finales de 2013, Washington gastó 5.000 millones de dólares para educar a políticos obedientes de Occidente en Kiev. Todos los hechos que implicaron la ingeniería de la crisis ucraniana se conocen desde hace mucho tiempo, pero se está intentando silenciarlos de todas las formas posibles para cancelar toda la historia hasta el año 2014, indicó el canciller ruso.
Sergei Lavrov resaltó que hoy en día Moscú solo escucha las consignas invasión, agresión y anexión. Ni una palabra sobre las causas subyacentes del problema, sobre cómo durante muchos años alimentaron un régimen abiertamente nazi, que reescribió los resultados de la Segunda Guerra Mundial y la historia de su propio pueblo, añadió. Occidente no quiere ni tampoco puede mantener un diálogo sincero sobre el problema ucraniano, destacó el ministro ruso. Asimismo, evita una conversación sustantiva basada en hechos y en el respeto de todos los requisitos de la Carta de la ONU. Al parecer, no tiene argumentos para un diálogo honesto, lamentó Lavrov.
El canciller ruso recordó, en el contexto de los llamados a implementar la propuesta de paz para el conflicto del presidente ucraniano Zelensky, las amenazas de Kiev de exterminar físicamente a los residentes de Donbass.
Aquí explicamos, Javi, que las exigencias de Zelensky, que no cuentan con la aprobación de Moscú, incluyen la retirada completa de las Fuerzas Armadas Rusas a las afueras de las fronteras de 1991, es decir, todo el territorio de Donbass y Crimea, y el retorno a Ucrania del control de la llamada zona económica exclusiva en los mares Negro y Azov.
Cuando escuchamos los llamados a implementar la fórmula de paz y devolver a Ucrania las fronteras de 1991, nos surge una pregunta a quienes piden esto. ¿Están familiarizados con las declaraciones de los líderes ucranianos sobre lo que harán con los residentes de la región? Pues hacia ellos se dirigen públicamente y a nivel oficial repetidamente las amenazas de exterminio jurídico o físico, se escuchan pública y repetidamente a nivel oficial, dijo Sergei Lavrov.
Finalmente, el canciller ruso subrayó una vez más la importancia de que, a día de hoy, no se trata de someterse a algún tipo de orden mundial basado en reglas, sino de cumplir con todas las obligaciones asumidas al firmar y ratificar la Carta de la ONU en toda su integridad e interconexión. Cabe señalar que el mismo tono positivo y constructivo fue dominante en la reunión de los representantes del BRICS, o sea, el grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ante el 78º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU celebrada este miércoles. Lavrov calificó de apremiante la recién aprobada incorporación al grupo de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Etiopía.
Todos estos países apoyan los objetivos y valores fundamentales del BRICS, incluyendo el espíritu de solidaridad, igualdad, inclusión y cooperación mutuamente beneficiosa y sobre la base del consenso. No dudo que nuestros nuevos socios y colegas contribuirán al desarrollo de la Unión.
La ampliación del organismo, según el ministro, ha demostrado que la voz solidaria del bloque en defensa del sur global es ahora extremadamente solicitada en las relaciones internacionales modernas.
Cada vez más países de Asia, África y América Latina refuerzan sus posiciones económicas, muestran su aspiración y disposición de defender los intereses nacionales soberanos e influir en los procesos globales. El sistema unipolar se queda en el pasado, al tiempo que se acelera el irreversible establecimiento de un orden mundial más justo y policéntrico. Para la comunidad internacional, el BRICS representa un ejemplo de multipolaridad genuina, equitativa y no discriminatoria.
Como hemos señalado al comienzo, la agenda de labores del canciller ruso en la Asamblea General de la ONU y al margen del evento incluye una veintena de reuniones bilaterales, algunas de las cuales ya se han celebrado. Así, Lavrov se entrevistó con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, con el primer ministro de Tailandia, con su homólogo egipcio, el dirigente del Consejo Presidencial de Yemen, el secretario general de la Liga Árabe, entre otras reuniones. Merece la pena destacar de manera especial el encuentro que Lavrov sostuvo con su par de Venezuela, Iván Gil.
Los ministros destacaron el desarrollo dinámico de las relaciones bilaterales en línea con la asociación estratégica y acordaron pasos para su fortalecimiento integral enfocados en profundizar el diálogo político, aumentar los vínculos de comercio e inversión y técnicos científicos, ampliar los intercambios culturales y humanitarios y mejorar la base jurídico-contractual, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia. De otra parte, Lavrov respaldó los esfuerzos adelantados por las autoridades venezolanas con miras a estabilizar la situación de su país y garantizar el desarrollo socioeconómico sostenible. Asimismo, valoró el papel de Caracas en asuntos regionales y su contribución tanto a la intensificación de los procesos de integración regional como al acercamiento entre América Latina y la Unión Económica Euroasiática, formada por Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajstán y Rusia.
Por su parte, el canciller venezolano escribió en su post de X, antes Twitter, que Venezuela y Rusia siempre serán importantes aliados en escenarios multilaterales. Hoy hemos sostenido una importante reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov, con quien reafirmamos las relaciones de amistad y estratégicas entre nuestros países, en pro de seguir construyendo un nuevo orden mundial que sea multipolar y más justo, indicó Gil.
En el contexto de la reunión de los cancilleres de Venezuela y Rusia, la cadena estatal venezolana de televisión indicó en su web que Rusia y Venezuela suman 78 años de relaciones diplomáticas, las cuales se consolidaron con la llegada de la Revolución Bolivariana al poder mediante la implementación de políticas de beneficio mutuo para ambos países que han dado como resultado la firma de más de 300 acuerdos de cooperación bilateral.
Y antes de finalizar nuestra reseña sobre las actividades del ministro de Exteriores de Rusia en la actual sesión de la Asamblea General de la ONU, recordemos que su intervención desde la tribuna de la misma está programada para el sábado 23 de septiembre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ante la protesta venezolana por la licitación que realiza Guyana sobre yacimientos petrolíferos en el Mar Caribe dentro de la zona que ambas naciones se disputan, el gobierno estadounidense salió a respaldar la participación de la compañía ExxonMobil en la explotación del recurso. El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó la intromisión del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez hizo lo mismo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ya que ambos apoyan la licitación de Guyana. El presidente Maduro se refirió a una confabulación entre ExxonMobil y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses para despojar a Venezuela de sus derechos en el Esequibo. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El pasado martes 19 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones del presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, sobre la licitación de bloques petrolíferos y gasíferos en el litoral marítimo del Esequibo, una zona en litigio entre ambos países. El comunicado acusa al gobierno de Guyana de haber confabulado con la empresa norteamericana ExxonMobil para que ésta se adueñe de los yacimientos y advierte de la ilegalidad del proceso de licitación. Cabe recordar que el diferendo por el Esequibo se encuentra en la Corte Internacional de Justicia, la cual aceptó el caso en abril pasado, y surge de la apropiación de territorios por parte de la colonización británica en la región. El primer personaje en salir a defender a Guyana por su licitación fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. Condenamos con vehemencia las tácticas intimidatorias que buscan socavar el principio de buena vecindad. Reconocemos el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores. Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad abordando su caso con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, publicó Almagro en su cuenta de la red social X. En este caso, Luis Almagro no es un personaje neutral tratando de mediar en un conflicto internacional utilizando su puesto en una organización internacional, pues es conocida su animadversión contra el gobierno del presidente Maduro, que llevó a que Venezuela se retire de la OEA, y además por su colaboración con el reconocimiento del gobierno paralelo de Juan Guaidó, un proyecto político estadounidense. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó a la publicación de Almagro en la misma red social. Rodríguez respondió que este esperpento siempre presente cuando se trata de vulnerar el derecho internacional, la soberanía de los estados y su integridad territorial. Luis Almagro se suma a la camarilla de empleados de la ExxonMobil para agredir a Venezuela. Guyana vulnera el Acuerdo de Ginebra y su propia soberanía para hacer ofrenda a intereses transnacionales. No permitiremos que Guyana disponga unilateralmente del territorio marítimo aún no delimitado. Venezuela hará valer sus legítimos derechos por siempre. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Tras la respuesta de Rodríguez, viendo que no era suficiente el aporte de Almagro, el Departamento de Estado norteamericano opinó con voz propia. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, intentó plantarse como defensor de las soberanías nacionales, publicando el siguiente mensaje. Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales. Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la Corte Internacional de Justicia entre Guyana y Venezuela. Pero el mandatario venezolano no dejó pasar la ocasión para reprochar la injerencia estadounidense en un asunto bilateral con Guyana. Desde Venezuela rechazamos firmemente la intromisión insolente de los Estados Unidos, quienes han manipulado y comprado a través de la ExxonMobil y el Comando Sur a los serviles políticos de Guyana, que poco a poco han convertido en una colonia de esta nación. Es una confabulación inaceptable que pretende despojarnos de los derechos territoriales que le pertenecen al pueblo venezolano, publicó Nicolás Maduro en X. Si bien el diferendo territorial ya está siendo analizado por la Corte Internacional de Justicia, a pesar de que Venezuela no reconoce su jurisdicción en el asunto, la defensa que realiza el gobierno norteamericano de la posición de Guyana parece indicar que está dispuesto a cualquier cosa para que sus empresas se hagan cargo de la explotación de los recursos naturales de la zona en litigio. El politólogo venezolano Walter Ortiz conversó con Radio Sputnik sobre el rol de los Estados Unidos en la controversia por la soberanía del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Walter, si el Esequibo es una zona en disputa entre Venezuela y Guyana, ¿cómo es que Guyana puede licitar zonas petrolíferas en su litoral marítimo?
Mira, sin duda el tema de las concesiones o las licitaciones que está dando la República Cooperativa de Guyana en territorio Esequibo son parte de provocaciones que de manera reiterada la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado y que vienen amparadas fundamentalmente en, primero, el poder de lobby de las transnacionales petroleras que han venido participando en un proceso que, como lo ha denunciado Venezuela, no genera derechos, ¿ok? Porque estamos hablando de concesiones o licitaciones que se están dando en territorio que es parte de la controversia sobre el territorio Esequibo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana y que Venezuela defiende en el marco de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966. Mientras que Guyana y todos estos factores que han venido amparando estas licitaciones plantean la vigencia del Laudo de París de 1899. Entonces, evidentemente, al tener este poderío, este lobby de las transnacionales petroleras, acompañado del pronunciamiento de, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos a través de Brian Nichols, bueno, evidentemente ellos se sienten con suficiente fuerza como para establecer y continuar una política o una acción de licitación a transnacionales petroleras, lo cual ha provocado un comunicado muy fuerte, muy claro por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, rechazando las posiciones del gobierno de Guyana y la pretensión de continuar esos procesos de licitación porque se están realizando en torno a territorio, a mar territorial, que es parte de la controversia no resuelta aún con respecto al territorio Esequibo y de la cual, en función del Acuerdo de Ginebra de 1966, Venezuela tiene derechos. Estamos hablando de licitaciones que se están haciendo de manera unilateral y de facto, donde los intereses de Venezuela están siendo lesionados y no hay ningún tipo de acción en la cual Venezuela haya sido consultada previamente para conocer opinión con respecto a estas licitaciones que está realizando de manera unilateral la República Cooperativa de Guyana con el lobby petrolero detrás y con factores como el gobierno de los Estados Unidos amparando esta situación de tensión que se está creando en torno a la fachada oriental de la República Bolivariana de Venezuela.
La OEA, el Departamento de Estado estadounidense y el Comando Sur apoyan la licitación de los yacimientos en el Esequibo. ¿Es una posición política sobre la soberanía del territorio o solo una forma de facilitar la explotación por empresas norteamericanas?
No tengo duda que la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la OEA, así como el Comando Sur, es decir, de esa élite de poder y toda su institucionalidad, junto con un lobby petrolero muy poderoso, básicamente tiene que ver no solo para intentar facilitar la explotación de yacimientos que se encuentran en ese espacio, o al menos han sido identificados en ese territorio, en ese mar territorial, sino además que creo que responden o salen a la luz justo en el momento en el cual se produce la visita de Estado del presidente Nicolás Maduro a la República Popular China. Pareciera que hay, aparte de todo lo que estamos observando, hay en el trasfondo una respuesta de carácter geopolítico a la visita y la suscripción de hasta 31 acuerdos por parte del jefe de Estado venezolano con su par Xi Jinping. Entonces, evidentemente, hay toda una maniobra que creo que no solo facilita la explotación o procura facilitar la explotación exclusiva de esos yacimientos por parte de empresas estadounidenses, sino además que también tiene el filo de generar una tensión, una provocación en la fachada continental oriental de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de generar tensiones a sabiendas de que las acciones que están llevando a cabo tanto Guyana como estas transnacionales petroleras y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de toda su institucionalidad están al margen del derecho internacional porque violan, de hecho, todo el proceso que se viene desarrollando en torno a la resolución de la controversia con respecto al territorio Esequibo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
en Octavo Mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un post del diario español El Mundo que dice: Pedro Sánchez rechaza ahora decir que Puigdemont debe ser juzgado. Y cita una frase del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y dice: una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. Cuando dice Puigdemont, se refiere a Carles Puigdemont, quien fue presidente de la Generalitat de Cataluña y quien además declaró la independencia de Cataluña, una declaración que duró muy pocos minutos, en el año 2017, y desde entonces es prófugo de la justicia española por cargos de sedición. Escuchemos lo que dijo Pedro Sánchez.
A ver, nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la justicia. Lo hemos hecho siempre. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis. Lo que hemos hecho durante todos estos años, con enorme esfuerzo y absoluta incomprensión de aquellos que gobernaban España cuando se produjo esta crisis constitucional, ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política. ¿Cuánta gente en Cataluña apoya la unilateralidad? Está medido, es público, lo dicen las encuestas, el CEO catalán, entre un 10 y un 11%.
Vamos con algunas reacciones. El internauta Juan Carlos, miembro de la Resistencia, responde: ¿has vuelto a cambiar de opinión? Y adjunta un post de Pedro Sánchez del 6 de noviembre del año 2019 que dice: nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del gobierno en la defensa de la ley y del interés general. Y al post precisamente de Juan Carlos que decía has vuelto a cambiar de opinión, ha tenido una respuesta, por ejemplo, de Ana Arbeloa Busca, quien dice todas las veces que le convenga, a lo que Juan Carlos le devuelve: es un solo hombre contra todo el Estado. ¿Es que nadie le va a parar los pies? Vamos con más reacciones. Mari Carmen Porres escribe sin comentarios. La Oveja Negra escribe vendió. Crypto Judge reacciona escribiendo: ya está justificando la amnistía. ¿Cómo va a decir que una acción política nunca tuvo que derivar en una decisión judicial cuando siempre es así? A lo que Sansa Cabo responde: no es solo siempre es así, es que él y su partido votaron a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ahora hacen como que no. A lo que Itaca responde: pero eso al Partido Socialista no le importa, su credibilidad es nula. Periódicos europeos empiezan a manifestar su asombro ante este personaje. No tiene palabra ni compromiso alguno, su frialdad es de un psicópata y España está en sus manos. A lo que Sansa Cabó le responde: ya, y el problema es que hay mucho borrego que le aplaude cual foca y así estamos. El internauta MA reacciona precisamente etiquetando a Pedro Sánchez en su cuenta de X, ex Twitter, diciendo: Pedro Sánchez no es una puta crisis política, es saltarse la puta constitución. Elio Bartumeut responde: los españoles tenemos que quitarnos este separatista en potencia que es Pedro Sánchez. Pacta con el diablo por tal de quedarse en el poder. Paco Nebrera Gabella escribe increíble, no tiene límites. Mientras, De Gonzalo reacciona indignado: pero como tú no pagues hasta el último céntimo de tus impuestos, te persigue Hacienda hasta el último rincón imaginable.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La muerte del artista y escultor colombiano Fernando Botero ha suscitado los sentimientos de solidaridad de sus compatriotas en todo el mundo. El artista colombiano es recordado por sus connacionales por interpretar la cultura colombiana y también el pasado de la violencia del país, pero también el mirar en sus pinturas y obras el cariño cálido que puede despertar la cultura colombiana. Es por eso que en Moscú la embajada colombiana ha abierto su recinto para que los compatriotas escriban sus condolencias ante quien fue uno de los artistas más representativos de Colombia y América Latina. Nuestro compañero Cristian Galindo estuvo en este recinto y les comentará más sobre lo que vio en el lugar.
Así es, Víctor. Fernando Botero siempre será reconocido en el público colombiano por sus icónicas obras, en las que se muestra el volumen y el espacio que buscan mostrar la belleza dentro de la abundancia. Botero se volvió no solo un artista y escultor, sino un cronólogo gráfico de la historia política de Colombia, plasmando en más de una ocasión los aspectos de la violencia y la guerra que han despedazado su país. Un ejemplo claro son las pinturas en las que se representa la violencia partidista de los años 50, la muerte de Pablo Escobar, las masacres ocurridas en los pueblos, pero lo más importante es la manifestación de llanto y de tristeza que más de un colombiano puede llegar a entender y sentir dolor de patria. Estos aspectos incluso se han plasmado en otras obras controvertidas de Botero, como lo fueron sus pinturas dedicadas a la prisión estadounidense de Abu Ghraib en Irak, en donde el artista retrató las torturas en contra de los prisioneros y la crueldad hacia el ser humano por parte de soldados estadounidenses quienes se hacían llamar a sí mismos como los defensores del mundo libre y la democracia. Botero plasmó en sus obras la belleza y la crueldad, pero ante todo la historia bajo una perspectiva artística y colorida. Es por eso que en la Embajada de Colombia se abrieron sus puertas para que todos aquellos que admiran el arte de Botero pudieran ir y ver sus trabajos presentados en el recinto, pero además para dejar sus condolencias escritas a uno de los artistas más importantes de Colombia y América Latina. Claramente, como colombiano, tuve que detenerme en la Embajada Colombiana y dejar este mensaje dedicado al gran maestro Fernando Botero, por lo cual tuve la oportunidad de encontrarme con el respetado embajador colombiano, Héctor Arenas, a quien le pedí sus comentarios respecto al acto honorífico, y esto respondió para nuestro medio.
Bueno, pues desde la Embajada de Colombia en Moscú nos estamos uniendo al homenaje que se le está haciendo a través de todo el mundo al maestro Botero con ocasión de su reciente fallecimiento en el Principado de Mónaco. En realidad, toda Colombia, al lamentar su muerte, está rindiendo un tributo a toda su obra artística y a toda su vida. Ha sido, en realidad, uno de los artistas, pintores, escultores, que más ha llevado el nombre de Colombia a todos los rincones del planeta. Y ha sido también uno de los artistas que permitió conocer esa Colombia, digamos, profunda, inspirada desde las montañas de Antioquia, de su Medellín natal, al universo del arte. Y también la forma en que vio que ese arte tenía que ser dado a conocer a todo el pueblo, principalmente colombiano, a través de las grandes donaciones que él hizo tanto a Bogotá como a Medellín, permiten que el pueblo colombiano, desde el más humilde, pueda conocer no solo las obras del propio Botero, sino obras de los grandes artistas universales que están a disposición del público colombiano en Bogotá y en Medellín. Fernando Botero ha sido un artista probablemente más conocido en Rusia, país al cual él visitó en varias ocasiones y tuvo pues contactos muy estrechos con los museos más famosos. Sabemos, aquí se encuentran piezas del maestro Botero, incluso algunas que él donó al Museo de Artes Plásticas Pushkin. También hay piezas en el Hermitage y en muchos otros, en algunos otros museos. Y también hay varias de sus esculturas en diferentes partes del país, incluida Moscú. Era un genio universal y como tal es apreciado por el público ruso y también, digamos, querido con todas las particularidades que tenía su genio artístico.
La ocasión también permitió encontrarnos con el encargado de negocios de la Embajada de España en Moscú, Agustín Núñez, quien también nos permitió sus opiniones respecto al gran artista colombiano.
Hombre, Fernando Botero tuvo una relación especial con España y está muy presente su obra en mi país. Por ejemplo, en el Paseo de la Castellana, les comentaba ahora al embajador y a usted que está la escultura esta conocida de la mano que sale del suelo, y en mi propia ciudad natal, en La Coruña, está la escultura de un soldado romano en un lugar prominente y muy visible, ¿no? Y hombre, yo creo que junto con García Márquez, el maestro Botero es el más universal de los artistas colombianos de los últimos 100 años, ¿no? Y es imposible no conocer su obra porque está repartida por todo el mundo, y además, dadas sus grandes dimensiones, está en muchos lugares en la calle, donde todo el mundo puede verla y disfrutar de ella, ¿no? Y francamente, pues es una pérdida para Colombia y para todo el mundo que nos haya dejado, pero permanece su espléndida obra repartida por todo el planeta.
Pero para entender un poco más el arte de Fernando Botero, en lo que muestra el dolor de la violencia en Colombia, al igual que su belleza transmitida en sus distintos colores, traemos a nuestro espacio a la historiadora de arte, Ana Milena García, quien además es profesora de la Universidad Estatal de Moscú, para que nos comente más sobre cómo los rusos perciben al artista colombiano.
Hola a todos los oyentes, ¿cómo les va? Mira, yo no creo que el arte de Botero acá en Rusia es percibido como el arte que depicte la violencia en Colombia. Yo creo que va más allá, que depicte no solo la violencia, también la cultura, el color, como dicen, el sabor de Colombia. Y eso es lo más que atrae, yo creo, que a los rusos, porque es totalmente diferente a lo que están ya acostumbrados. Y por ende, como tú seguramente sabes, que Fernando Botero es, yo creo, que el único artista latinoamericano que mientras estaba vivo tuvo hasta dos exposiciones en Rusia. En los años 90, en el 93, tuvo una exhibición en Moscú, en la Galería Pushkin, que es la más importante galería en Moscú, y otra el mismo año, en el 93, yendo para el 94, en el Museo de Hermitage, que es el museo más importante de toda Rusia. ¿Y por qué? Yo creo que porque era el interés por el arte de Botero, es porque es un poco como, ¿sabes? Tiene esa mezcla de magia y realidad, de esos colores, de esas tradiciones nativas, también de la influencia del barroco español, de las influencias europeas, pero también con el sabor latino, que está totalmente diferente a lo que están acostumbrados acá.
Perfecto, Milena. Y con esto, por favor, ¿en qué parte de Rusia se ven más como estas obras de Botero? ¿Dónde normalmente son admiradas?
En general, yo te puedo decir que en la Galería de Pushkin siguen teniendo una de las obras de Fernando Botero, así que cualquier persona puede ir y verla. Está ahora en exposición. Es una escultura de él, es de una gordita, que él tiene todas esas gorditas famosas, con un espejo. Es una obra de 1976 y él la regaló a la galería. Entonces, pues uno puede ir a ver esa obra allá. Claro que también te puedo decir que yo creo que no tenemos mucha arte latinoamericana en Rusia. Son muy pocos artistas que tenemos, y entonces por eso también la vida y el arte de Fernando Botero es muy importante, porque yo creo que es también la oportunidad de mostrar a una cultura distinta, que es la cultura rusa, mostrarles la cultura latina para que vean que es muy creativa, diferente, pero también como tiene muchas raíces europeas, un lenguaje que puede entender cualquiera.
Por favor, coméntanos. Precisamente ahora, con la muerte de Fernando Botero, ese sentimiento, pues, que se sienten los colombianos como de orfandad, tal vez, por uno de sus artistas más importantes, ¿cómo ha sido vista desde Rusia?
Oye, yo hasta creo que hubo un tren en el metro con Botero. Toca ver, porque él acaba de fallecer, que mis condolencias a la familia. Pero seguramente eso va a ser muy impactante, porque también tenemos buenas relaciones, ¿cierto? Rusia con Latinoamérica tiene buenas relaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
En el Perú, un proceso legislativo de un proyecto regulatorio para los criptoactivos, que se inició en diciembre de 2021, podría finalmente llegar a su fin en el país sudamericano, pero no sin añadir preocupaciones a la industria peruana de las criptomonedas. Con más detalle, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. La Asociación de Fintech de Perú ha advertido sobre la inminente votación del proyecto de ley en el Congreso que busca establecer regulaciones para la comercialización de criptoactivos, lo que ha generado preocupación en el mercado de fintech y criptomonedas del país sudamericano. El proyecto de ley, que ha superado el proceso de revisión de la Comisión de Economía y está listo para ser sometido a votación en el Pleno del Parlamento, propone la creación de una ley que regule la comercialización de criptoactivos en Perú. No obstante, la propuesta no cuenta con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas ni de los organismos reguladores pertinentes como la Superintendencia de Bancos y el Banco Central de Reserva del Perú, quienes han expresado su desacuerdo con la regulación propuesta en una carta enviada a los legisladores. Para profundizar en el tema de hoy nos acompaña Edison Carranza, peruano y experto en finanzas y criptoactivos. Edison, bienvenido. La primera pregunta es, ¿de qué trata la ley sobre Bitcoin que se tratará en Perú?
La ley en el Perú está buscando no tener una regulación como moneda alternativa al sol peruano, Bitcoin u otras monedas. Lo que está buscando es, según lo que se presentó en diciembre de 2021 por el congresista José Luis Elías Ábalos, de establecer regulaciones para la comercialización de criptoactivos en el Perú. La ley busca promover el funcionamiento de empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptoactivos a través de plataformas tecnológicas, básicamente en línea o plataformas o negocios de manera offline que a veces hacen el trade peer-to-peer o hacen compra de dinero físico y optan básicamente algún valor digital. La ley define algunos términos clave, ¿no?, como criptoactivos, que son activos virtuales utilizados para el intercambio de bienes y servicios, pero que no son considerados como moneda de curso legal. Además, establece requisitos para las entidades que ofrecen servicios de intercambio de criptoactivos, como registrarse en un registro único de plataformas de intercambio de criptoactivos, en este caso Rupik, cumplir con algunos estándares de seguridad de la información y ciberseguridad y estar inscrita en la Superintendencia de Banca y Seguros. La ley enfatiza que la adquisición y uso de criptoactivos, criptomonedas, son responsabilidad de los compradores y propietarios, quienes deben informarse sobre los riesgos asociados, ¿no? Porque puede pasar de que algún momento el mercado sea tan y es tan volátil, pueda que los compradores hagan malas acciones y puedan perjudicarse ellos mismos. Pero esta ley no solamente busca resguardar al comprador, sino que también tiene complicaciones hacia la persona que vende estos servicios a través de las plataformas, ¿no? La regulación de su uso financiero y su fiscalización también recae en la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la UIF. La Superintendencia, básicamente de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que permite, en este caso, analizar cualquier acto sospechoso o cualquier monto que no esté declarado, ¿no? Porque a veces en las criptomonedas, si una persona definitivamente sabe operar, sabe el mercado digital, cómo se maneja, cómo se mueve, cómo es comprar, ganar, ¿no? Entonces, nosotros como inversores independientes podemos generar grandes sumas de dinero, pero estas grandes sumas de dinero hay que ser declarado y este caso también nos puede perjudicar a nosotros porque mayormente la UIF fue creado para que sea analizado algunos fondos maliciosos que vienen del terrorismo y estas personas son involucradas para que puedan lavar este dinero quizás a través de las criptomonedas. Entonces eso puede que a nosotros, que hay profesionales del trading, hay profesionales que hacen negocios dentro de las criptomonedas, les pueda perjudicar.
¿Por qué los organismos reguladores se oponen a esta propuesta?
Algunos reguladores y personas que conocen acerca del tema de criptomonedas y el ecosistema de blockchain sabemos que a nuestros días, en este caso en el Perú, tener regularizado el 100% es algo imposible, ya que hay que tener mucho conocimiento técnico para presentar una ley que avale en todos los sentidos. Bitcoin nace a partir de la Deep Web, que se operaba de manera no transparente, que luego sí evolucionó a los intercambios centralizados, donde saben quién eres, saben tu información, tienen un rastreo de tus operaciones y además de tu ganancia. Es un monitoreo que los exchanges centralizados realizan para que quizás ellos también puedan demostrar a las entidades donde están registradas la información verídica. Lo que quiere en este caso esta ley en el Perú es poder hacer lo mismo, rastrear montos sospechosos que quizás puede venir del terrorismo, también del narcotráfico, a través de las criptomonedas. Y esto es algo que se debería hacer, pero que debería implicarse también nuevas características dentro de esta ley para que se genere, ¿no?, un equipo o un grupo de operaciones para que puedan monitorear, ya que recuerden, las plataformas digitales descentralizadas permiten el intercambio y no te da una información detallada de quién es el receptor, quién es el que emite el dinero o quién es el que quiere comprar o vender, ya que esto es una información totalmente que no se puede rastrear. Entonces, esta ley busca para esas plataformas o pequeños quizás emprendimientos se genere en el Perú para que puedan operar de manera quizás casi legal, ¿no?, con la compra de estos activos digitales. Pero no están buscando también la parte donde hay muchas personas que obtienen grandes beneficios, ¿no?, al tratar de operar con criptomonedas, al crear proyectos descentralizados y poder generar grandes sumas de dinero, pero lo hacen con comunidades externas al Perú, ¿no? Y este dinero lo quieren, en este caso, pasar al Perú, a su moneda fiduciaria, y pueden tener problemas porque como no das ese aval de dónde se obtiene, entonces puedes entrar en un delito grave y eso sería que puedes tener complicaciones con la justicia y el poder judicial y todo lo que concierne. Entonces, este proyecto lo que busca sí es en un gran sector es tratar de ver montos que quizás vienen de manera ilegal a través de las criptomonedas. Pero hay muchas personas que trabajan y operan de manera profesional y es lo que hay que justificar. Además de que hay grandes también emprendedores que están generando proyectos interesantes relacionados a la Web3 y es que donde nosotros debemos enfocarnos, porque blockchain no solamente es una categoría de compra y venta, es una categoría diversificada de opciones que uno puede entrar y generar grandes recursos de economía.
¿Por qué la Asociación de Blockchain de Perú dice que la ley se creó a espaldas de la industria peruana de las criptomonedas?
En el Perú y en el mundo han ido forjándose nuevos grupos y asociaciones en relación a las criptomonedas, ya que la tecnología blockchain y sus derivados han ido en constante evolución y podemos encontrar en cualquier parte del mundo estos grupos que nos permiten a nosotros saber cuáles son las regulaciones locales, cómo se debe operar en este país, cómo se debe manejar las criptomonedas y además atraer a más personas a la descentralización económica global. El gobierno y algunos congresistas deberían tener como aliados a estos grupos que se han conformado con la visión de que tuvo en su momento Satoshi Nakamoto de la descentralización económica global y que puedan de esta manera generar proyectos de ley más transparentes en beneficios de las dos partes, sería del gobierno y también de la comunidad de los criptoinversores peruanos.
Edison, muchísimas gracias por la información que nos has compartido el día de hoy. Algunas palabras para despedirte.
Un saludo cordial a todos los oyentes de este programa. Nos puedes encontrar en bit256.io. Somos un fondo de inversión la cual permitimos desarrollar productos innovadores en Web3 y blockchain.
Muchas gracias, Edison.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La deuda nacional de Estados Unidos supera los 33 billones de dólares por primera vez, mientras la deuda mundial salta hasta otro récord histórico y alcanza los 307 billones de dólares. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello y cuestiones vinculadas, estoy junto al presidente de la consultora ICAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Pues estupendamente, encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias, Adrián. El gusto es mío, la verdad, y también de la audiencia, estoy seguro. Y la cuestión es que la deuda nacional bruta de Estados Unidos superó los 33 billones de dólares, según informa el New York Times. Por primera vez, el lunes de esta semana, fue proporcionando un duro recordatorio a la inestable trayectoria fiscal del país en un momento en que Washington enfrenta la perspectiva de un cierre del gobierno este mes en medio de otra lucha por el gasto federal. El Departamento del Tesoro destacó el hito en su informe diario que detalla el balance de la nación. Se produjo cuando el Congreso parecía estar flaqueando en sus esfuerzos por financiar al gobierno antes de la fecha límite del 30 de septiembre. a menos que el Congreso pueda aprobar una docena de proyectos de ley de asignaciones o acordar una extensión a corto plazo de la financiación federal en los niveles existentes, Estados Unidos enfrentará su primer cierre de gobierno desde el año 2019. Durante el pasado fin de semana, los republicanos de la Cámara de Representantes consideraron una propuesta a corto plazo que recortaría el gasto de la mayoría de las agencias federales y resucitaría duras iniciativas fronterizas de la era Trump para extender la financiación hasta finales de octubre. Pero el plan tenía pocas esperanzas de romper el estancamiento en el Capitolio, con los republicanos todavía divididos sobre sus demandas, y es poco probable que los demócratas apoyen cualquier compromiso que alcancen entre ellos. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Adrián? Porque además tiene un contexto mucho más amplio, ¿no? Y que también incluye el conflicto en Ucrania, porque también de aquí sale dinero que va para ese lado, ¿no? O que se queda en la industria militar también, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esto lo podemos ver, como siempre, desde una perspectiva de muy corto plazo o enmarcarlo en otro contexto, ¿no? Vamos a ver, en principio, desde una perspectiva de muy corto plazo, si tenemos en cuenta los precedentes, tenemos que apostar a que probablemente antes del 30 de septiembre, aunque sea en el último momento, pues se llegará a un acuerdo que impida ese cierre del gobierno. De cualquier forma, esas tensiones, evidentemente, si se produjese el cierre, mucho más, pero esas tensiones y ese eco mediático de esas tensiones nos transmiten una vez más una imagen de debilidad estructural de la economía de Estados Unidos. Y esto es muy importante en este momento. Es muy importante porque estamos nada menos que probablemente en el año de inflexión del peso del dólar o de la hegemonía del dólar en el mundo, ¿no? Claro, y estos dos aspectos están muy directamente relacionados. Claro, Estados Unidos se ha mantenido como un país deficitario, tanto desde un punto de vista presupuestario como desde un punto de vista comercial, con una facilidad extraordinaria, fundamentalmente porque gracias a la hegemonía del dólar se podía financiar con una facilidad tremenda en el conjunto del mundo. Simplificando, no es exclusivamente este el factor que incide en todo esto, pero claro, cuando hablamos de imprimir dinero, lo que supone imprimir dinero en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que supone imprimir dinero en otros países, porque imprimir dólares supone devaluar o que hagan perder, para la misma situación económica, imprimir más dinero supone hacer perder valor a un dólar que está diseminado por todo el mundo, de tal forma que una parte sustancial, algunos dicen que un 60% del coste que desde un punto de vista de pérdida de valor tiene la emisión de dólares, no lo pagan los americanos, sino lo paga el resto del mundo, ¿no? El resto del mundo, todos los que tienen dólares, ¿no? En principio. Entonces, claro, es algo que ha facilitado extraordinariamente que Estados Unidos se dedique a imprimir dólares cada vez que tiene un problema, ¿no? Esto, que puede parecer muy positivo para Estados Unidos, lo es solo desde una perspectiva de corto plazo, porque al final ha sucedido lo que se veía que iba a suceder. Estados Unidos se ha ido desindustrializando, se ha convertido en un país permanentemente deficitario, permanentemente apalancado en esas aportaciones de recursos artificiales, y al final hemos llegado a un punto en el que nos hemos encontrado este año con que incluso el soporte geopolítico del petrodólar en buena parte se ha derrumbado. Y ahí tenemos lo que ha sucedido clarísimamente con Arabia Saudita, que era, recordemos, en sus acuerdos con Estados Unidos, la base geopolítica del petrodólar que surgió en los años 70, cuando a través de un acuerdo, de los acuerdos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, Estados Unidos se compromete a garantizar la seguridad de Arabia Saudita y, como contrapartida de Arabia Saudita, se compromete a que las compras y ventas de petróleo se formalicen en dólares, con lo cual se garantiza que el dólar va a ser la moneda más usada en el ámbito internacional. Y ahora nos encontramos como aparentemente, hay otros procesos internos, por supuesto, pero aparentemente de un día para otro, Arabia Saudita cambia de bando y geopolíticamente se coloca en el bando de los BRICS, en el bando de China y de Rusia. Claro, esto es clarísimamente una amenaza ya directísima hacia esa hegemonía del dólar que estaba ya siendo y sigue siendo progresivamente cuestionada por los países emergentes y por cada vez más países en desarrollo a través de acuerdos entre ellos que van sustituyendo el dólar por otras monedas en las operaciones de comercio y de financiación internacional, ¿no?
Adrián, un informe del Departamento del Tesoro de la semana pasada mostró que el déficit, es decir, la brecha entre lo que Estados Unidos gasta y lo que recauda a través de impuestos y otros ingresos, fue de 1,5 billones de dólares durante los primeros 11 meses del año fiscal, un aumento del 61% respecto al mismo periodo del año pasado. En este sentido, el director ejecutivo de la Fundación Peter Peterson, que promueve la moderación fiscal, dijo: como hemos visto con el reciente crecimiento de la inflación y las tasas de interés, el costo de la deuda puede aumentar repentina y rápidamente. Con más de 10 billones de dólares en costos de intereses durante la próxima década, este ciclo fiscal compuesto solo seguirá causando daño a nuestros hijos y nietos. Y una publicación de New York Times dice que la deuda está en camino de superar los 50 billones de dólares para finales de la década, es decir, rumbo a 2030, incluso después de que se tengan en cuenta los recortes de gastos recientemente aprobados a medida que aumenten los intereses sobre la deuda y el costo de los programas de red de seguridad social de la nación, que sigue aumentando. Es decir, hay un gráfico, ¿no?, que muestra claramente, por ejemplo, cómo ha ido creciendo la deuda de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en 2012 la deuda era de 20,61 billones y en 2020 de 30,73, es decir, subió 8 billones, ¿no?, a grandes rasgos. Pero de 2020 a 2030 subirá hasta 50 billones. ¿Qué nos comentas de todo esto? En principio, ¿no?, según parecen las proyecciones, ¿qué nos comentas de todo esto, Adrián?
Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, la situación de la deuda en Estados Unidos es realmente preocupante. Hay que tener en cuenta que los autores económicos hablan demasiado de la deuda pública y poco de la deuda privada. La deuda pública estaba en una situación moderada en el conjunto de Occidente hasta la crisis del 2008 y se disparó precisamente como consecuencia de la crisis. Al empezar a caer la deuda privada, había que evitar que se hundiera la economía, y esto empezó a compensarse precisamente a través del incremento de la deuda pública, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? Y esto está relacionado con la primera pregunta que me has hecho, con lo que hemos comentado al principio. Claro, a la hora de compensar ese déficit, tenemos dos opciones. Una es acudir a incrementar los impuestos, y entonces lo que razonan, aunque por supuesto intentan no decirlo, ¿no?, pero lo que razonan en los sucesivos gobiernos de Estados Unidos es que, bueno, ¿por qué vamos a sacarles a los americanos y a las empresas americanas estos recursos para compensar el déficit cuando podemos solucionarlo emitiendo billetes que nos paguen la Reserva Federal, sabiendo que esos billetes, como hemos dicho antes, un 60% no los pagamos nosotros, sino que nos lo paga el resto del mundo? Con lo cual, la tentación de mantener estructuralmente ese déficit es muy alta. Pero claro, estamos viendo, estamos en una situación de que va a más déficit, más déficit, más déficit, mientras que en el mundo se están creando las condiciones objetivas para que rápidamente vaya desapareciéndose ese dominio del petrodólar. Con lo cual, Estados Unidos tiene el altísimo riesgo de estar metiéndose a sí mismo en un callejón sin salida explosivo, ¿no? Sí es cierto que a corto plazo, mientras el dólar siga teniendo peso relevante en el mundo, pues bueno, pueden seguir haciendo uso, un uso evidentemente ilegítimo, un abuso, vamos a decir, pueden seguir abusando ilegítimamente de ese predominio del dólar, pues financiándose de esta forma artificial. Pero bueno, esto es lo que seguramente, desde un punto de vista de corto plazo, a ellos les justifica seguir en esa dinámica un tanto enloquecida, ¿no? Pero bueno, eso desde el punto de vista de lo que es el déficit público, pero el otro factor estructural es el más preocupante, ¿no? Es el de una economía que no sabe crear riqueza sin endeudarse cada vez más, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, ahí tenemos un factor estructural que precisa un nuevo modelo de desarrollo. Y sí es sorprendente, bueno, sabemos qué modelo de desarrollo estaban proponiendo las multinacionales en los últimos años, un modelo de desarrollo, vamos a ver, basado en un salto adelante en el peso de las grandes corporaciones, pero no hay modelos alternativos que se pongan sobre la mesa desde un punto de vista de los ciudadanos, en este caso, desde los intereses de los ciudadanos norteamericanos.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros. Un saludo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
final para esta edición número 614 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar a esta edición desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde la capital argentina, Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.